Bueno, saludos a todos los que estéis al otro lado y también a los presentes. Hola, me vas a disculpar si no te contesto porque, bueno, saludos. La forma de ver la sesión, mi idea es grabarla de tal manera que, igual que he hecho la grabación anterior, desde otro lugar, pues esta sea en principio continuación. No es exactamente una continuación, pero sí que está relacionada con la electrostática y la magnetostática. Esta presentación ya está alojada, la podéis descargar cuando queráis. Es una presentación PowerPoint y aporta pues 4 o 5 problemas que ahondan pues en la posible casuística que os podéis encontrar a la hora de la resolución práctica de los problemas. De hecho, estas tutorías, el enfoque que le voy a dar va a ser, pues, por cuestiones de tiempo, de estructura de tutoría, pues netamente práctica, y las dudas teóricas que podéis tener, bueno, pues tenéis a vuestra disposición los foros que en mayor o menor medida os pueden aclarar cuestiones, ya sea el foro general y los foros por donde coordinamos los tutores según el bloque que nos haya correspondido o la zona de la UNED, o el foro que supervisa el equipo docente. Es decir, tenéis varias fuentes de información. Lo primero que os voy a presentar es el detalle de la programación de esta primera parte de la asignatura. La primera parte es la electrostática, la magnetostática y el comportamiento de los campos eléctricos en medios materiales. Ahí vamos a encontrar diferentes configuraciones geométricas y básicamente cuatro formas de resolver los problemas que vamos a ver a continuación. Las primeras 4 pizarras, esto lo he sacado directamente del programa de vuestra asignatura, que ya está alojado pues en ALF del 2017-2018, Campos y Ondas, lo podéis encontrar. Lo único que he hecho ha sido una captura de pantalla y mostraros el campo eléctrico de esta presentación y de las siguientes, pues los tópicos que nos vamos a encontrar en los problemas al final de esta presentación. El campo eléctrico estático en el vacío, pues Coulomb, básicamente Coulomb. El cálculo directo del campo electrostático, es decir, si la geometría de carga no es muy complicada, si el punto donde me están pidiendo que calcule el campo no es tampoco muy difícil, puedo establecer un buen sistema de referencia, pues aplico Coulomb. Gauss y sus aplicaciones. Cuando se puede aplicar Gauss es muy sencillo el problema, matemáticamente hablando, formalmente hablando, no tiene ninguna complicación sustancial, pero su aplicabilidad está muy restringida. Y potencial eléctrico. El segundo bloque, el tema 3, perdón, seguimos con campo eléctrico, pero ya no estamos en el vacío, sino en medios materiales. Pues sobre todo nos vamos a centrar en problemas en la frontera de dos medios con comportamientos eléctricos diferentes, dieléctricos, y algunas configuraciones de capacidades y condensadores, y todas las diferentes expresiones que nos podemos encontrar de las energías electrostáticas cuando se dan en función de las fuentes del campo, en función de la tensión, de la intensidad, de la carga, todas las expresiones de energías que nos pueden aparecer. Aquí en este punto, en este tema, aparece la definición del vector de desplazamiento. El siguiente tema de este bloque, pues, se centra sobre todo en los problemas en la frontera. ¿Qué condiciones se cumplen para el campo electrostático, L, y para el vector de desplazamiento y sus unidades? Creo que en esta sesión el último problema que os planteo va sobre temas de frontera. Y corrientes eléctricas estacionarias. Es decir, aquí todavía son estacionarias. Hablamos de corrientes, pero en el tiempo la corriente es constante. Todavía no estamos hablando de electromagnetismo. Estamos en la estática. Todavía. El tema de la necesidad de corriente, el ideón, cálculo de resistencias eléctricas. Pero para materiales en volumen y en superficie, donde ahí nos aparecen integraciones en superficie, básicamente, y las ecuaciones de la densidad de corriente estacionarias. Y bueno, algunas consecuencias derivadas de la ley de Ohm de corrientes. Es decir, en esta sesión voy a plantear una serie de problemas relacionados con estos temas del módulo 2 o del bloque 2 de vuestra materia. Ya os he alojado en una grabación que puse hace unos días, más que problemas, eran manuscritos, pues algunos avisos, algunos recuerda en algunas situaciones donde no podéis olvidar a la hora de resolver problemas. En coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, os puse el ejemplo de una carcasa esférica, de un cilindro, en fin, conviene que veáis esa presentación antes que está, porque aquí, bueno, voy a procurar ir un poquitín más deprisa, aunque después, si os parece bien, porque el formato esté tan enlatado que tiene esta tutoría, pues quizás lo mejor es que os apuntéis las dudas o aquellas cosas que no se hayan quedado claras y me enviáis un correo. Mi correo creo que lo estáis viendo por ahí, vosotros ya lo sabéis, que es fjnavarro@valencia.unet.es. Eso sí, queréis que os conteste por correo, o si no, directamente al foro. Como más os venga. Esto es un formulario. Un formulario que espero que lo podáis visualizar bien. De toda la parte de electrostática. Disculpad el tamaño del fuente, yo no sé cómo lo veréis en casa. Depende de los navegadores, aunque este archivo lo podéis descargar y ver con más tranquilidad. Esta notación es la notación que podéis encontrar en Cheng, con lo cual, si cambiáis de manual base de consulta, pues a lo mejor veis alguna diferencia de notación, pero bueno, no os debe de resultar extraña ni ajena esta forma de esta notación. En la parte derecha de la pantalla, os he puesto directamente el cálculo del campo electrostático, los dos enunciados del teorema de Gauss, en la expresión diferencial y la integrada, las dos componentes del campo electrostático cuando estamos hablando de dipolos, vamos a calcular dipolos, el tema de los conductores, que ocurre al campo eléctrico, por supuesto, en volumen es cero, el campo eléctrico en el interior es cero, y las condiciones en la frontera, y las expresiones en la parte inferior de esa parte son las diferentes expresiones de la densidad de energía electrostática y de energía que os podéis encontrar y que se emplean y vamos a encontrar en algunos problemas. Con lo cual, aquí la dificultad no va a ser tanto, va a ser cuando es una distribución discreta o continua, pues hacer la integral correspondiente. En la parte inferior tenemos la tercera forma de resolver los problemas electrostáticos, que es la resolución de ecuaciones diferenciales. Es decir, cuando conocemos la distribución de carga en volumen, a partir de ahí podríamos calcular, conocemos las condiciones de contorno, el potencial, y de ahí el campo. Y el método de las imágenes. El método de las imágenes, sobre todo, no sé si lo veis en esta presentación, en tres configuraciones muy concretas. Cuando los planos de potencial constante o conductores son planos o forman 90 grados o estamos con una esfera conductora cargada o conectada a la Tierra o cargada a un determinado potencial. Solamente me voy a centrar en esas configuraciones del método de las imágenes. Y después, en esta parte que tapa la ventana del chat, no sé si en casa lo podéis ver, bueno, yo estoy retirando estas ventanitas, ¿no? Es en el caso de medios campo, en medios materiales, básicamente los problemas van a ser idénticos. Me refiero al cálculo del campo, en la expresión literal, directa del campo, pero tenemos un paso previo que resolver en los problemas dieléctricos y de comportamiento de campos en medios materiales, es calcular las densidades de carga inducidas o creadas o inducidas en esos medios materiales en volumen y en superficie. De ahí el manejar con soltura el concepto de vector polarización, porque tanto unas como otras van a depender del vector polarización. Y las condiciones en la frontera. Aquí las tenéis. Vale, perdón. está oculta detrás de la ventana, creeros que están detrás. Vamos a ver, aquí voy a retirar esta, las condiciones en la frontera de medios eléctricos, donde el campo eléctrico, las componentes tangenciales se conservan y las componentes normales del estado de desplazamiento pues son discontinuas si se ha distribuido una densidad de carga en la superficie de ese plano. Bueno, este es el formulario. Ahora vamos a ir aplicando en diferentes situaciones todo este mapa de conceptos. Esto es muy rápido, lo reconozco, y ahí requiere pues un, si sois de nueva incorporación a la materia, es vuestra primera matrícula, pues requiere un estudio conceptual. El CHEN, que es un buen manual donde se explican bastante bien los conceptos, es esencial entenderlo bastante bien. Requiere un nivel mínimo de manejo de integrales de superficie y de elementos diferenciales de superficie, porque lo que vamos a ver a continuación, vais a ver que procedimentalmente los problemas tienen una serie de pasos que no podemos saltarnos. Expresión de los datos, expresión de los vectores unitarios, elementos diferenciales de superficie, pero claro, luego hay que traducir cuáles son las coordenadas más adecuadas para resolver el problema. Bien, pues el primer problema que os planteo es de electrostática, es esta figura. Bueno, aquí viene el texto, es una pelota hueca, una carcasa esférica de radio conocido, en donde se ha hecho un corte entre dos paralelos situados entre los 30 y los 60 grados. Visualmente no hay más que ver el dibujo y se comprende cuál es la distribución de carga. Es una carcasa hueca donde se ha distribuido homogéneamente la carga, pero hay una zona donde se ha quitado. La carga es constante, la densidad de carga es sigma. Y me piden calcular el potencial y el campo eléctrico, bueno, pues en un punto que está aquí, en el eje Z, en ese punto. ¿De acuerdo? Es aplicación directa de la expresión del cálculo del potencial electrostático y del campo electrostático, detallando con toda la paciencia del mundo cuánto vale la R prima, elemento diferencial de superficie, el módulo de las distancias y hacer la integral normalmente en dos variables. Bueno, estos son coordenadas esféricas. Vamos a calcular primero el potencial. Yo espero que, bueno, no sé, los aquí presentes, no sé si podéis ver bien, el fichero lo tengo detrás, pero sí lo quito. Bueno, más o menos, espero que lo podamos ver con cierto detalle, ¿de acuerdo? Y la expresión directa del potencial, voy a pasar a una pizarra que hay anterior, es, vamos a ver si tengo la expresión, no, la tengo en la otra presentación y no la quiero quitar porque me da un miedo pavoroso perder esta presentación. Lo dibujaría en la pizarra, pero la expresión directa del potencial es un integral en volumen, en principio, en este caso será en superficie, de la densidad de carga superficial partido por la distancia, el módulo de la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace es aplicar el principio de superposición. Aquí vamos a calcular el potencial creado por una carcasa perfecta, donde no tiene ningún hueco, y después le restaremos el potencial debido a una corona con densidad de carga negativa. De hecho, aquí la primera expresión, la V1 que tenéis ahí, es directamente el cálculo del potencial debido a una pelota esférica donde se ha distribuido una densidad de corriente sigma en toda la carcasa. ¿De acuerdo? No tiene ninguna complicación. Aquí tenéis, voy a ver si puedo. Aquí está. Exacto, lo voy a ver aquí. Luego cambiaré el archivo. Este es el. Esta es. Mirad, esta es la expresión que estamos aplicando, y por ahora tanto garabato, que estamos aplicando en este problema, el potencial de la carcasa esférica. coge esa expresión y es cálculo directo del potencial. Creo que será lo que la sigma, en este caso es constante, saldrá del integral. La R es la posición en donde me piden calcular el potencial. Si fijo, en este caso es 2A, tengo entendido, ahora lo veré en el dibujo. Y R' es la posición de cualquier elemento de carga diferencial de esta distribución, es la variable. Y el elemento diferencial de superficie. Eso es lo que quería fijar primero antes de ir. Y es lo que voy a aplicar dos veces. Voy a aplicar para el caso de la carcasa completa y para el caso de la corona con densidad de carga negativa. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí está. ¿De acuerdo? El elemento diferencial de superficie es 4 pi al cuadrado porque doy la vuelta completa a todo el. Alrededor de todo el paralelo y del polo norte al polo sur. Es el 4pi al cuadrado partido por 2a. 2a es el módulo de la distancia r menos r'. Es la distancia del origen de coordenadas. No os despistéis con a. No es esa distancia la que estamos calculando. Aquí abajo es esta expresión, r menos r'. R. ¿De acuerdo? Su valor es 2a, ¿no? Y da, pues, el valor sigma a 2 epsilon sub 0. Lo interesante viene en la corona, ¿de acuerdo? En la corona. En la corona tenemos que hacer, es como si hubiésemos el negativo de este dibujo. Solamente me interesa saber la zona entre los 30 y los 60 grados, cuál es la potencial debido a esa distribución. Donde la densidad de carga es constante, pero negativa, porque se la tiene que restar a la que ya he calculado. Aquí sí que hay que ir paso a paso describiendo lo que es el R' de cada uno de ellos. Bueno, y aquí hay una primera habilidad que hay que tener en cuenta. ¿Estos son coordenadas esféricas? Sí. Lo que ocurre es que ahora veis que en esta corona no estamos aplicando estrictamente coordenadas esféricas. Vais a ver cómo he desdoblado, he descompuesto el vector R' en dos componentes que no son realmente coordenadas esféricas. El R es la distancia del origen al punto donde me piden calcular el cargo. 2A, U, sub Z. Ahí no se ve bien la Z. No sé si puedo aumentar el zoom. Sí, puedo aumentar. Bueno, aquí se puede visualizar un poco mejor, ¿verdad? Esto es una Z. Después, R' es la posición respecto a mi sistema de referencia de cualquier elemento diferencial de carga que esté estudiando en este momento. Claro, el elemento diferencial de carga, a ver si lo puedo visualizar. Bueno, el dibujo, lo tengo un poco más a la derecha, perdona. Aquí está el dibujo. ¿Verdad? Es cojo un elemento diferencial de carga de esta zona del casquete y calculo R menos R'. Claro, cualquier punto de esta corona es un vector que va del origen hasta este punto, puede ser descompuesto perfectamente en dos componentes, una componente que sube por la vertical y una componente que cuando llega a la altura de ese punto va por la perpendicular. Esos son los dos componentes que he utilizado en esta descomposición. ¿De acuerdo? U sub rho y U sub z. Los dos componentes. ¿De acuerdo? La proyección sobre U sub z y U sub rho. Y el elemento diferencial de superficie es el elemento diferencial de superficie en esféricas. Por lo cual, veis que nos aparecen unos vectores unitarios que no son estrictamente vectores de coordenadas esféricas, pero que para coronas, como en este caso, que están insertadas en una esfera, pues es muy práctica esta descomposición en dos vectores perpendiculares, uno que sube por el z y otro que, llegada a la altura por z, va por la perpendicular del eje z hacia el punto donde tengo definida la posición. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez esto, tengo r menos r prima es, hay que hacer el alfa correspondiente y el módulo R menos R prima, pues esa expresión, y sustituirlo todo en el potencial. Claro, me sale una integral que dentro de nuestro bagaje matemático pues hemos de tener siempre al alcance de la mano, que es una integral de raíz cuadrada. No es, si observáis bien la integral, bueno, aquí sustituyo todo, el diferencial de carga, el elemento diferencial de superficie y r menos r prima en la parte inferior. Esta integral es inmediata, en tecla. Hay una raíz cuadrada y arriba está la derivada del denominador de la parte inferior, que arreglar con constantes. De todas maneras, apuntaros dentro de vuestro bagaje matemático, de vuestro formulario, la resolución de las integrales indefinidas de f' de x partido por la cuadrada de 1 menos f de x. Ahí aparece mucho, sobre todo en potenciales. Para cálculo de campos aparece la de la raíz de 3 medios, pero para cálculo de potenciales esta se utiliza bastante. Son dos diferenciales angulares independientes. Hay que tener un poco de soltura o de agudeza visual o de práctica, en el sentido que aquí, permitidme, se lo digo, que la intuición funciona bastante bien, con precaución. Y aquí, para barrer toda la corona que está en blanco, es dar una vuelta completa, o sea, 2π, y el ángulo que va de polo norte a polo sur solamente lo puedo bajar de 30 a 60 grados. ¿De acuerdo? Esa es la única precaución que tengo que tener. El ángulo del abanico, perdónenme la notación. El ángulo del abanico es el tecta y phi es el ángulo que da la vuelta completa alrededor del parador. De ahí que phi sea 2π y entre 30 y 60 grados, por supuesto, en radianes, pues obtenemos el valor del potencial. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. En un examen en donde está, hay 2 horas aproximadamente, creo que son 2 horas vuestro examen de enero-febrero, con problemas donde, bueno, pues conviene que os detengáis en la introducción, en lo que vais a hacer, conceptualmente de qué trata, es decir, son problemas que hay que trabajar en el sentido de que antes de llegar a los cálculos conviene trabajar conceptualmente para que tener bien centrado en la dificultad del problema y qué herramientas vais a utilizar para su resolución. Pues si podéis ahorrar tiempo a la hora del cálculo numérico y tener, pues, iba a decir, memorizadas, claro, algún tipo de resolución de integrales muy prácticas como esta que os he dicho, pues os puede resolver, podéis ahorrar ahí un tiempo. Aquí tenéis la resolución por cambio de variable, pero bueno, os digo que si tenéis algún manual de resolución de integrales definidas o a través de consultas por internet, tenéis la resolución prácticamente inmediata. El potencial, que es lo que voy, aplicando el principio de superposición debido a dos contribución a dos distribuciones de carga diferentes, pues el potencial del punto que está en el eje Z, el punto 2A, está el dibujo, lo tenéis aquí, se me está atascando, perdonadme, pero se me está atascando la ventana. Bueno, el potencial debido a estas dos distribuciones de carga, la gris oscura, suponiendo toda completa sin ningún tipo de hueco, más otra distribución que solamente corresponde a la parte blanca con distribución de carga sigma menos valor menos sigma, pues el potencial es la suma escalar de las dos. ¿De acuerdo? La suma escalar. Ya con eso el problema estaría completo. El tema de potencial. Este problema tiene otro apartado, pero matemáticamente hablando vais a ver que nos vamos a encontrar también. Después nos vemos. Que nos vamos a encontrar también, perdonadme la interrupción, con un problema de una integral. Y en el caso de campos, ¿cómo resolver una integral donde tengo un vector unitario que va a variar con la variación de la de la variable independiente del integral. ¿De acuerdo? Paso de página. Voy a reducir un poco. Bueno, aquí. Dice que calcule potencial. Y creo que he cortado coronar. Calcular el potencial y el campo eléctrico. Ahora vamos a colocar el campo eléctrico en un punto. Voy a ir un poco más. Voy a apuntar a una cosa más. Se vuelve a aplicar el principio de superposición. El principio de superposición es que el campo en el punto 2A del eje Z es debido a dos distribuciones de carga diferentes que están superpuestas. Una pelota perfectamente esférica con distribución de carga sigma, más otra distribución que es un casquete que da toda la vuelta entre los paralelos 30 y 60 y una distribución de carga menos 7. Con lo cual, el primero es Gauss. Gauss directo, aplicación directa, es de libro. Cálculo del campo electrostático creado con una pelota hueca con distribución de carga homogénea en su cáscara en un punto situado a 2A. Es de libro. La columna esférica. Pues la columna esférica está en la expresión literal del campo, literal, donde ya sigma hemos puesto el signo menos porque es la distribución de carga a tener en cuenta. Y ahora lo mismo que hemos hecho antes. ¿Cuánto vale R? ¿Cuánto vale R', el diferencial de superficie y a integrar? Aquí, en el numerador, que tengo la resta de R menos R'. Cuidado porque, bueno, en este caso vais a ver que R y R' son los mismos vectores que hemos visto para el cálculo de potencial. Son dos componentes, un eje Z y un subrho que nos ha aparecido ahí, que no es exactamente una coordenada esférica, más o menos una coordenada cilíndrica, pero que aquí lo vamos a tener que integrar alrededor de los ángulos. Ahí nos detendremos. Porque creo que es el punto clave de este problema, no es un problema conceptual el que tiene esta ejercicio. Bien, pues sustituimos todo en la expresión de la integral. Es un casquete esférico que va a dar la vuelta entre 0 y 2pi. Este ángulo, ese luego me dará un 2pi que voy a ir arrastrando, hay una complicación. El ángulo tecta, que es el que baja del polo norte al polo sur, la abertura del abanico, va de 30 a 60 grados, y R menos R' es este paréntesis. Donde ya hemos redistribuido las dos componentes. Vamos a ver, en la diapositiva anterior, recordad que R, aquí lo tengo, es 2A u sub z, y R' es esto. Lo cual, R menos R' es restar, literalmente, esas dos expresiones. Es 2A u sub z menos z u sub z menos A seno. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos trabajado, o lo que estamos trabajando aquí. ¿De acuerdo? Y el elemento diferencial de superficie en esféricas, donde, como toda la distribución de carga se encuentra a la misma distancia del origen, en realidad aquí no es una variable, el radio de esféricas, la variable radio de esféricas. Me vais a permitir que borre algo de todos los letrujos que estoy poniendo por aquí.
Ese dibujo no dice nada.
¿Bien? Pero bueno, ¿eh? Las cosas son así. Mira, en realidad esta integral de tecta, esta aquí, me voy a centrar única y exclusivamente en esta. ¿De acuerdo? Tiene, en realidad son dos. Ahí tenéis el signo más, que lo estoy señalando. Perdonad cómo lo señalo, pero hay una integral que se va a anular por completo, que es la que depende de este vector unitario u sub rho. ¿Por qué? Para cualquier elemento diferencial de carga. Este término de aquí se va por completo. Y se puede argumentar perfectamente con un texto de dos o tres líneas sin necesidad de demostración literal, matemática y concienzuda. Siempre que se explique adecuadamente. ¿Por qué? Mirad, me voy al dibujo que está en la página. No, está aquí, perdonad. Está aquí. ¿De acuerdo? Centrémonos en la parte blanca del dibujo. El casquete. me fijo en un punto, en ese punto. Pues para ese punto tengo otro punto al otro lado del eje Z, un punto espejo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Donde el usurro, recordad que el usurro está medido así, desde la vertical del eje Z hacia el punto. Pues el usurro de ese punto es este que os acabo de dibujar. Y el usurro para este punto es otro, idéntico al anterior, que va, mira, en el otro sentido. A pares, como de una vuelta completa 2π, siempre se van a ir anulando a pares. De forma que la contribución del vector unitario usurro entre 0 y 2π se anula. Y me quedo solamente con contribuciones en un sub z. De ahí que, esto es importante, estas son de esas cosas que conviene, perdón, me he adelantado ahí, que conviene que las retengáis, porque si en este punto no lo veis y seguís haciendo álgebra, eso se tiene que anular, si lo hacemos bien. Pero es muy fácil, sobre todo es un error de novato, de principiante, entender que un vector unitario dentro de una integral siempre es constante y sale de la integral. Cuidado, no siempre es así. Sobre todo cuando estamos hablando de coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas. Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas. En la diferencia de hacer la simplificación oportuna del problema cuando toca y terminarlo bien, o meterse en una selva de cálculos en donde realmente uno se pierde. De aquí es el paso que hemos hecho de este punto a este punto. Ha desaparecido la U sub rho, ya, todo va a tener componente U sub z y es el desarrollo de esta integral. Claro. Esta es la integral de 3/2 que os comentaba hace unos minutos, que es característica de los problemas de campo electrostático, donde aparece, es una integral de radicales donde el denominador es raíz de 3/2, raíz cúbica al cuadrado. Que también conviene que o bien memoricéis la resolución o tengáis muy presente cuál es el cambio de variable angular en X para poder resolverlo. Es esencial. ¿De acuerdo? Porque aquí está la dificultad del problema. Los campos potenciales electrostáticos, la mayor parte de las veces, no hay problema conceptual en entender lo que nos están pidiendo. Y no hay ninguna ambigüedad, ningún problema de decir esto es campo literal. Cálculo literal del campo electrostático y sé qué expresión debo utilizar. El problema es diferente. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez que esté en SU2, el SU1, que era la carcasa completa, basta con sumar. Claro, las dos tienen dirección U sub Z. Aquí se ha hecho todo aproximado por la dirección U sub Z. Digamos que el campo total es menor que si hubiese estado toda la carcasa esférica completa. ¿Verdad? Bueno, este es un problema tipo parecido a los que alojé en la grabación de hace unos días, que era una carcasa, la mitad de una carcasa, un gorrito, y el cálculo del potencial en un plato, ¿de acuerdo? Con una distribución de carga que varía angularmente. Es decir, aquí podemos variar densidades de carga, geometrías y puntos. Muy bien. Otro problema que os propongo también es de electrostática. Vamos a ver. Bueno, me he saltado dos, no porque no los quería comentar, pero estoy viendo el tiempo y los dos anteriores los comentaré en la próxima grabación. Son también de electrostáticas, pero hemos metido dieléctricos y medios materiales. Polarización. Este último es de energías en vacío, electrostáticas. ¿De acuerdo? Es aplicación directa, es decir, acordaros que en la segunda pizarra que os he presentado, perdonad que os mareé un poquito, creo que en la 5, ¿de acuerdo? En todas las expresiones de las energías electrostáticas, pues según las condiciones del problema, pues utilizaremos las fuentes del campo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta aquí, si estamos hablando o bien de densidades o bien la carga, la energía electrostática, si son cargas discretas, pues en función de sus cargas y potenciales. Este problema que vamos a por lo menos esbozar es de cálculo de trabajos. Bueno, pero en realidad calculando potenciales en campos conservativos, estamos calculando trabajos. Y lo estoy diciendo bien, aunque estoy emitiendo algunas cosas importantes. Es decir, conociendo el potencial en dos puntos del espacio, en un campo electrostático o gravitatorio, electrostático, conociendo el valor del potencial en esos dos puntos, la resta de esos dos potenciales ya me está dando el trabajo realizado por el campo o en contra del campo para desplazar esa carga de un punto. Sí, explicado, si estamos hablando de unidad de carga, si es por una carga la que tengo que desplazar, he de multiplicar esa diferencia por la carga que estoy moviendo. ¿De acuerdo? Pues este problema es... A ver si acierto con la pizarra. Perdonad. Este problema, su distribución es, tengo cuatro cargas fijas, aquí el dibujo, perdonadme, pero el dibujo con este entorno de portal ABIP o ABIP, pues no se aprecia bien. Yo espero que a ver si lo descarguéis o lo podéis ampliar, porque he dejado el PowerPoint en PDF y lo podéis visualizar mejor. Es un cubo de lado L. Aquí el ejercicio se visualiza bastante bien. Además me dibujan dónde está el centro de coordenadas y me dicen que hay una serie de cargas. En el centro hay una carga de valor 4Q y después tengo en diferentes posiciones del espacio, que son las que están aquí, una serie de cargas. ¿De acuerdo? Y me dicen que hay una... Bueno, y hay que calcule la energía electrostática del sistema y... De esas cinco cargas, porque hay cuatro en los vértices y una en el centro, son cinco cargas, que calculan energía electrostática y me dicen, si una de las cargas, la central, la quito donde está en el origen y la llevo al infinito, ¿qué trabajo han de realizar? Bueno, pues el trabajo basta con hacer la... De hecho, este problema me lo han pautado bastante bien. Podrían haberme planteado el problema solamente con la última pregunta. ¿Qué trabajo se realiza para trasladar la carga Q mayúscula desde el origen a un determinado punto? O al infinito, está pensando en infinito, perdón. Pues hay que calcular la distribución de energías electrostáticas, potenciales, en la distribución inicial, que es la mitad del problema. Primera foto, segunda foto. Quito la Q mayúscula del origen, la pongo donde me dicen, y vuelvo a hacer el mismo cálculo, tengo dos cantidades de energías y hago la diferencia entre las energías. Ese es el trabajo que necesito realizar para el que me pide el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, pues es un sistema discreto de cargas, con lo cual no creo que haya ninguna dificultad en plantear esta expresión. Hay que hacer la semisuma de los productos de carga por su potencia, donde los potenciales ya nos ha hecho un favor porque nos han definido el origen de potenciales. ¿De acuerdo? Bien, pues lo único que estamos haciendo aquí es definir las posiciones de cada carga, los módulos de esas posiciones respecto al origen, y no hay ningún problema en ver que los potenciales de las cuatro cargas todas se encuentran a la misma distancia del origen. Todas las cargas son idénticas, pues bueno, los potenciales son idénticos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues mira, aquí viene desglosado los valores del potencial, donde L pequeña, perdón, aquí hay una L pequeña cuando tenía que ser grande, pero bueno, igual. Aplicando geometría del plano sencilla, Pitágoras, podéis llegar a visualizar qué es este su valor. ¿De acuerdo? Y cuando me han cambiado la distribución de la quinta carga, veis aquí, quiero subrayar, la quinta carga de la primera distribución es 0, 0, 0, en esta han cambiado la distribución, todas las demás siguen la misma distribución, calculo su energía en esta nueva distribución y calculo la resta. ¿De acuerdo? Luego lo ojeáis este problema con más tranquilidad. Y visualizaréis que no es, la complicación viene de ir despacio y de calcular los cinco potenciales que tenemos acuerdo? Y determinar sus expresiones. Bien, pues me quedan unos minutos. Puedo meter unos 10 minutos porque entre cambio de clase y demás tengo que irme a otra conexión de otra aula, me voy a perdonar. Sí que os quiero mencionar, no lo voy a comentar del todo, el problema de densidades de cargas. Mira, este. Ese es un problema que corresponde al, más bien al tema 3 del bloque 2 de esta asignatura, de la parte de electroestática de polarización. Mira, básicamente son los mismos problemas que de electrostática. Lo único que aquí un campo externo que no conocemos ha inducido cargas en el medio cuya expresión no nos la, cuya expresión geométrica y configuración real no nos la han dado, pero que nos dan un vector que a través de él sí que podemos calcular esa distribución de cargas inducida. Es el vector polarización. ¿Bueno? Siempre que estemos un problema en donde nos den como primer dato el valor del vector polarización, que puede ser como tal vector, me tienen que dar sus componentes y su y en función de qué, puede ser constante, variable con la posición, angular, lo que sea. Me tienen que calcular las densidades de cada polarización y el campo eléctrico en el punto A. El campo eléctrico entiende ser debido a estas cargas inducidas. Seguramente un campo real que aquí no conocemos dónde está, que ha creado esta polarización. No es el tema. Bien, pues toda nuestra polarización constante no genera cargas inducidas en volumen. Esto como titular puede valer. Y como expresión tenemos ahí que hay que hacer la derivada de nuestra polarización. No hay densidad de carga en volumen. Es decir, no se crean cargas inducidas en el interior. Si se crean, se crean en superficie. Y va a depender del producto escalar de vector polarización con el vector con la superficie que forma la distribución de carga. Del vector superficie. Si ese producto escalar es no nulo, se generan cargas inducidas en la superficie. En este caso, bueno, en este caso no hemos comentado el dibujo, pero es un cilindro que le han puesto encima un casquete esférico. Parece muy complejo. Pero en realidad, tenemos que no hay nada en volumen y sí en superficie. Pero en superficie, daros cuenta que son la suma de dos superficies, la cartulina enrollada y el casquete. El lomo de la cartulina no hay cargas ahí. Porque el vector superficie en las paredes de la cartulina enrollada siempre son perpendiculares al vector polarización. Es decir, hablando brevemente, el producto escalar en esa zona es cero. No hay cargas inducidas de superficie tampoco en los lomos del cilindro. Solamente habrá en las tapas del cilindro si las tiene y en el casquete. El casquete seguramente sí, porque el vector superficie varía por la curvatura de la superficie. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, en este caso, aquí por convenio se entiende que el vector superficie va hacia afuera de la superficie. Con lo cual, la carcasa de abajo tiene el vector superficie hacia abajo, por lo tanto sale negativo. Y en la parte superior tenemos la tapa de arriba del cilindro, que lo suponemos tapado, y además el casquete. Que tiene una dependencia angular con el coseno porque es la proyección. ¿De acuerdo? Bien, pues a partir de aquí es como volviese el problema de nuevo. El contador a cero, porque ahora sí nos pueden pedir cuál es el campo eléctrico dado por estas distribuciones de carga. Es lo que me queda pendiente, lo tenéis resuelto, lo podéis usar. En la siguiente grabación sí que comentaremos esta resolución. Y ojo, porque también nos vamos a encontrar un vector unitario, en este caso de esféricas, que al integrarlo en una vuelta completa no se va a ir o se va a ir parte. Estos detalles de los vectores unitarios en coordenadas esféricas y cilíndricas hay que tenerlos muy, muy, muy en cuenta. Y aquí es otro problema donde aparece un ojo de este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues perdonad el atropello a todos. aquí porque no veis bien la pizarra, y los que estáis visualizando en tiempo real esto, pues las dudas que se os planteéis, yo sí que os pediría que me las enviéis por correo o las planteéis directamente al foro del grupo, y bueno, y las iré resolviendo antes de la próxima semana, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por todo, y ahora perdonad que tengo unos minutos antes, pero he de montar la tienda de campaña en otro lugar, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Sí. No, bueno, esto sigue emitiendo. Ya luego lo...